Tobías, no llegamos muy lejos, creo, la última vez, ¿verdad? En el primer capítulo. Y vimos el versículo del 2 al 4 que es, ¿qué dijo? Gozo en las pruebas, ¿verdad? Gozo en las pruebas. Donde aprendimos que vamos a tener diversas pruebas, como ya lo había dicho, ¿verdad? Diversas pruebas, todos tenemos pruebas. Pero Santiago nos dice que nos gocemos. Porque el fin, ¿cuál es el fin? Dice para que seamos perfectos, o sea que para que seamos maduros. Eso es lo que, ese es el fin de estas pruebas. Ese es el fin de tal vez el sufrimiento que el Señor permite en nuestras vidas. De que seamos, ¿qué? Maduros. ¿Amén? De que no seamos, como dije, polvorones. ¿Saben cómo es un polvorón? ¿Verdad? Que luego se deshace, ¿verdad? Que cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, nosotros ya, ya nos estamos dando, ya estamos corriendo. Sino que seamos como las palmeras. ¿Han visto las palmeras bien altas, ¿verdad? Delgaditas, pero cuando viene el aire, viene la tormenta, nomás se mueven, ¿verdad? Se doblan, pero no se quiebran. Así quiere que sea el Señor. Así quiere que nosotros seamos, que maduremos en nuestro caminar. Así como nuestros hijos, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad? Llegan a cierta edad y esperamos de que sean maduros, ¿verdad? Llegan a la edad de adultos y tienen que comportarse diferente, ¿verdad? A la edad que tienen. Y así nosotros como cristianos, el Señor quiere que vayamos que creciendo, que vayamos madurando, que seamos completos, que seamos maduros, que seamos bien desarrollados, porque la prueba, las pruebas están al día, ¿verdad? Las pruebas están al día, pero Él dice, yo creo que seas maduro porque tengo algo que tú quieres, algo que tú quieres que Él te ha llamado a hacer, que Él que hagas. Y obviamente cuando estamos afuera, ¿verdad? La gente nos está viendo. Nos está viendo. Y si con cualquier cosita nos estamos quebrando, van a decir, y dice que sirve un Dios poderoso, ¿verdad? Nosotros somos la luz para los de allá afuera. Ellos no van a agarrar una Biblia, ¿verdad? Ellos no van a ir a meterse en una iglesia, sino cómo van a saber quién es Dios. A través de nosotros, ¿verdad? A través de cómo nosotros nos comportamos y nosotros somos esa luz. Así es que Santiago nos estaba diciendo, gócense en las pruebas porque esto les va a traer madurez y van a poder ser completos. Y se los voy a leer nada más, ¿verdad? En versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, no nada más gozo, ¿verdad? Sino que dice sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia, y la palabra paciencia, ¿verdad? También se puede traducir como resistencia, va a producir resistencia en ti. Y dice, y deja que pasen las pruebas, porque dice el 4, ¿verdad? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué? Cosa alguna. Así es que necesitamos tener, ¿qué? Gozo, ¿para qué? Para que seamos maduros, ¿verdad? Pero también ahora vamos a ver del 5 al 8, versículo, que necesitamos que, aparte del gozo, que tengamos gozo, pero necesitamos también que sabiduría. Sabiduría en las pruebas, ¿amén? ¿Quién le falta sabiduría? Yo sé que a mí me falta sabiduría, ¿verdad? Porque miren lo que dice. Ahí acabo de decir, sin que nos falte nada, dan en el versículo 4. Dice, y sin que nos falte cosa alguna. Pero luego dice en el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, pídala, así de fácil, así de fácil. Ahora, obviamente hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento, ¿amén? Hay diferencia, porque conocimiento es que, ahora en día, ¿verdad? Tenemos el internet, tenemos televisión, mucho conocimiento, mucha información, ¿verdad? Puedes bajar cualquier cosa, tipo de información, lo que tú quieras, buscarlo, ¿verdad? ¿Qué quieres saber? Ahí está, nomás lo buscas en la computadora, ahí está la información, ¿verdad? Gente va al colegio y agarra conocimiento, pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que si vas al colegio y agarras una maestría, de que eres sabio, ¿verdad? Ya después de que te gradúas, tienes bastante conocimiento y te lo dice el diploma, ¿verdad? Aquí está, estudió bastante, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que que vas a ser sabio, ¿verdad? Eso no quiere decir que vas a ser sabio. Tienes conocimiento, o podemos tener conocimiento de la Biblia, pero no quiere decir que seamos, ¿qué? Sabios. Y esa palabra sabio, mira, es la palabra Sofía. Es la palabra Sofía en griego. En la época griega, la palabra sabiduría quería decir cualquier habilidad práctica que tenías. O sea, que si eres un artesano y lo hacías bien, tú eras sabio, ¿verdad? O eras un carpintero y hacías tu trabajo bien, a eso le decían que era sabio. Pero después cambió la palabra. Y luego, durante el periodo clásico, ya no era la habilidad, sino que era, ¿qué? El conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, la teoría. Eso era la sabiduría. Pero después volvieron a cambiarle al significado. Y después, en el uso antiguo, juntaron los dos. Y no dijeron, no, es lo práctico con lo teórico. O sea, que lo teórico, lo que aprendes, el conocimiento, lo tienes que, ¿qué? Aplicar, ¿verdad? Porque si tenemos toda esta información, que la tenemos, ¿verdad? Pero si no la sabes aplicar a tu vida, ¿de qué sirve? De nada. De nada. Ahora, miren lo que dice el diccionario de la Real Academia Española ahora en día. Dice, la sabiduría, grado más alto del conocimiento. Así es como lo definen ellos. Para los griegos, era todo lo que era nuevo. ¿Y se acuerdan en Hechos 17, 16? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino que en decir o en oír algo nuevo. A ellos les gustaban las cosas nuevas. Por más raro que fuera, mejor para ellos, ¿verdad? Para ellos, lo nuevo. Eso era para ellos la sabiduría. Los griegos, ¿cómo se dice? Filósofos. ¿Verdad? A ellos les gustaba eso, la filosofía. Todo lo nuevo, ellos querían. Pero para los judíos, ellos le daban la prioridad a la sabiduría que venía de dónde? De Dios. ¿Amén? Como decir los proverbios, lo práctico. Así es que todo esto para decir, ¿verdad? Que la sabiduría, porque hay muchas definiciones, ¿verdad? Pero se refiere al conocimiento de los planes y propósitos de Dios y la capacidad de vivir, ¿qué? En consecuencia. ¿Amén? O sea que tú sabes los planes, la voluntad de Dios y vives, ¿qué? En consecuencia de ello. O sea que traes sabiduría al conocimiento y luego la sabiduría es en que la vas a aplicar. ¿Amén? Miren, aquí en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. ¿Nos está dando qué? Conocimiento. ¿Amén? Sabiendo, dice, sabiendo que estas pruebas van a producir conocimiento. Ahora, ese es el conocimiento. La sabiduría viene, ¿qué? En que nosotros, ¿qué? Lo apliquemos. ¿Amén? ¿Y qué no? La palabra de Dios es sabiduría en nuestras vidas. Porque dice que, ¿qué? Nos está diciendo, nos está enseñando, pero también tenemos que, ¿qué? Aplicarla a nuestras vidas, porque si no la aplicamos, nada más es puro conocimiento y de nada nos sirve. Tal vez somos unas bibliotecas andando, de ahí sabemos todo, todas las historias y todo, ¿verdad? Los versículos y acá, pero si no los aplicamos y no está transformando nuestra vida, no sirve de nada. Así es que dejemos, ¿verdad? Ahora, si no estamos estudiando y leyendo la Biblia, necesitamos empezar, ¿amén? Porque todo comienza por ahí. Todo comienza por ahí, estudiando la Biblia. Pero también tenemos que aplicarla a nuestra vida. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da, ¿a qué? A todos. Y dice, abundantemente y sin reproche. Así es que si tú y yo estamos en esta prueba y no sabemos, tenemos que tomar decisiones, pedirle al Señor, caer de rodillas. Señor, ayúdame. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago, Padre? Y Él te la va a dar, dice. Ahora, ves la situación, ¿verdad? Ves tu situación, la piensas bien en la inteligencia que el Señor te ha dado, ¿verdad? Y oraste, ¿verdad? Pediste sabiduría, Señor, dame sabiduría. ¿Qué es lo que hago? Ves la situación, tu inteligencia que el Señor te ha dado, tal vez consultas y tomas, ¿qué? Una decisión y dices, Señor, ok, ya oré, que me diera sabiduría, y en esa sabiduría que tú me has dado voy a confiar que tú qué, me la has dado y qué, nos movemos hacia adelante, amén. Y así lo hacemos. Porque miren lo que dice, bueno, vamos a Proverbios 2, de 3 al 6. Proverbios 2, del 3 al 6. Porque estamos hablando de sabiduría que viene, ¿qué? De lo alto, amén. Proverbios 2, del 3 al 6 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice el 6? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, ¿y qué? Y la inteligencia. Amén. La inteligencia, la sabiduría viene, ¿qué? De Él. Y obviamente somos, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la inteligencia que nos ha dado. Y dice, Él te la va a dar, ¿qué? Libremente. Nada más tienes que pedirla. ¿Pero qué dice el versículo 6? ¿Pero pide con qué? Pide con fe, no dudando. No dudando nada, dice. Porque el que duda es, ¿qué? Semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es que cuando tú y yo pidamos por fe, por sabiduría, tenemos que pedirla, ¿qué? No dudando, confiando en que el Señor nos los ha dado. Amén. Y saben que nosotros obviamente confiamos en el Señor, ¿verdad? Tenemos fe en el Señor. Y esa misma, ¿cuántos de aquí vieron cuando Jesús lavó sus pecados en la cruz? ¿Verdad? No lo pudimos ver, ¿pero qué? Lo creemos porque eso dice el Señor, amén. Ninguno de nosotros vio cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ¿qué? Que confiamos en Él, que es lo que pasó, ¿verdad? Que cuando Él murió en la cruz, lavó los pecados de todos los que creen en Él, amén. Y lo creemos, y así vivimos, ¿verdad? Y de esa forma tenemos que creer que cuando le pedimos por sabiduría, que nos la va a dar. Porque, ¿qué es lo que dice? Y nos da un ejemplo, ¿verdad? Porque es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, ustedes saben las olas del mar, ¿verdad? El mar es una superficie bien inestable, ¿verdad? Y dice que se la lleva para todos lados. Así es que el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así es que nos está diciendo ahí en el versículo 7, si tú estás haciendo de esa forma, te va pidiendo y no confiando, no pienses que el Señor te la va a dar, ¿verdad? No te la va a dar, porque no estás pidiendo con fe. Y luego miren lo que dice el versículo 8. Porque el hombre de doble ánimo, ¿qué es qué? Inconstante en todos sus caminos. Ahora, está diciendo que si tú estás dudando, ¿eres qué? ¿Hombre de qué? ¿O mujer? ¿Verdad? De doble ánimo. ¿Y sabes que ese es un estado muy feo de donde estar? Y yo sé que varios de nosotros hemos estado ahí, ¿verdad? Porque por una parte confiamos de que el Señor nos va a ayudar y nos va a sacar de esta, pero por la otra parte decimos, ¿será que es cierto? ¿Verdad? Y nuestra mente, que hay una guerra, ¿verdad? En nuestra mente. Que el Señor, confiamos en sus promesas, pero que de veras será cierto. Pero es que mira lo que está pasando y vemos la circunstancia, ¿verdad? Y vemos la circunstancia. Porque ¿saben qué? Que la circunstancia la podemos ver, ¿verdad? Aquí está, nos está afectando. Y a veces pensamos como que Dios está lejos, como a Dios no lo podemos ver. Y decimos, y nuestra mente está peleando, no podemos dormir, no podemos hacer nada. Porque somos, ¿qué? De doble ánimo, ¿verdad? Nuestra mente está, ¿qué? Está dividida. Y dice, este hombre es inconstante en todos sus caminos. Ahí la palabra es dipsujos, que quiere decir de doble ánimo, de dos actitudes, indeciso, ¿verdad? Que tiene una lealtad dividida. Dios no quiere que nosotros tengamos una, ¿qué? Una lealtad dividida. Amén. Él quiere que le sirvamos a Él por completo. Ahora en Efesios 4, 14, ahí dice, para que no sean, ¿qué? Niños fluctuantes. Que viene alguien y dice una cosa, ¿verdad? Y ya la estamos creyendo y ya nos da temor. Y siembra, ¿qué? Temor en nosotros. Eso es ser tener una mente dividida, ¿verdad? De que nosotros confiamos en el Señor, amén. Y pase lo que pase, estamos en sus manos de Él. Estamos en sus manos de Él. No importa lo que venga, amén. Estamos confiados en Él. Sí sabemos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, van a pasar cosas. Por ahí me dijeron de que están diciendo que ahí viene el grande, ¿verdad? Siempre están diciendo que ahí viene el grande, ¿verdad? El terremoto grande. Y que todo California se va a hundir, ¿verdad? Y que no sé qué tanto va a pasar. Y tal vez va a venir, ¿amén? Pero no por eso, ¿qué? No voy a temer yo, ¿verdad? Tal vez nos preparamos, si tú quieres, ¿verdad? Compras agua y lo que sea, pero no voy a temer. ¿Por qué? Porque yo estoy en las manos del Señor, ¿amén? Estoy en las manos del Señor, voy a confiar en Él. En Efesios dice, para que no seamos niños, ¿verdad? Fluctuantes. Que cualquier cosa que viene ahí nos afecta. Sino que estamos bien parados, ¿qué? En la palabra del Señor. Ahí es donde debemos estar bien parados. ¿Saben que cuando crecemos, ¿verdad? Depende de qué cultura o de dónde venimos, pero crecemos con algunas cosas tal vez erradas, ¿verdad? Pero esas cosas erradas las tenemos que traer, ¿qué? A la luz del Señor, de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que traerla. Porque hay cristianos que todavía piensan que el espíritu de las personas todavía andan errando aquí en la tierra, ¿verdad? Pero ¿será que eso es lo que enseña la Biblia? No. ¿Verdad? La Biblia dice que cuando uno se muere, ¿verdad? Si aceptaste a Cristo, te vas con Él. Pero si no, ¿qué pasa? Al infierno, ¿verdad? No hay un punto intermedio donde tal vez tu espíritu se queda vagando porque dejaste algo que no hiciste, ¿verdad? No, la Biblia no enseña eso. Pero todavía hay gente que cree en cosas así. Por eso digo, ¿verdad? Todo lo que nosotros aprendimos, ¿verdad? O que nos enseñaron tal vez, tenemos que traerlo, ¿qué? A la luz de la palabra de Dios, ¿amén? Y todo lo que nos digan, ¿verdad? Que dijeron acá esto, bueno, que dice la palabra de Dios. Porque así es como agarramos que sabiduría y no andamos para allá y para acá, ¿verdad? Que nos traen como pelotitas de ping pong, ¿verdad? Así es que dice, y miren ahí en el ahí en Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos. Y luego dice, y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Dios quiere que nuestra lealtad solo sea ¿de quién? De Él. ¿Amén? Que no seamos de doble ánimo, que no seamos para allá ni para allá o para acá. Sino que, ¿qué? Si decimos que le servimos a Él. Porque, ¿qué es lo que dice en Deuteronomio 6:5? Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. No dice con la mitad, ¿verdad? No dice con la mitad de cada uno. Ámame con la mitad de tu corazón, con la mitad de tu alma y con la mitad de tus fuerzas. No, 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 no. Dice que con todo. Por eso, si tú dices que le sirves, sírvele con todo. Si tú dices que le amas, ámale con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No estés con un pie aquí y un pie en el mundo, porque entonces tienes que mente dividida, ¿verdad? Y eres un tibio, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ellos? Él dice que te va a escupir, ¿verdad? So necesitamos ver, ¿eh?, dónde estamos nosotros. Así es que pidamos la sabiduría, pero pidámonos ¿con qué? Con fe. Con fe. Sabiendo que Él, ¿qué? Él está dispuesto a dárnoslas. Y Él tiene los recursos para dárnoslas, amén. Él tiene, Él puede hacerlo. Así es que cuando pidamos, ¿verdad?, pidámoslo con fe, sabiendo que la decisión que estamos tomando en las pruebas, ya oramos, ¿verdad? Ya oramos, Señor, dame sabiduría, ¿qué es lo que hago? Ya analizamos la cosa, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? Y entonces, ok, Señor, en tu nombre, boom, así tomamos la decisión, amén. Y confiando que Él nos dio su sabiduría, ¿verdad?, y que nos está dirigiendo por donde quiere que vayamos. No seamos hombres ni mujeres de qué, de doble ánimo, ¿verdad?, que es inconstante en todos sus caminos. Y si somos así, dejemos de hacerlo, amén. Dejemos de hacerlo y sigamos. Y digamos, Señor, mi lealtad va a ser solo a ti. En la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, si tú tenías, si tu lealtad, si eras soldado americano y tu lealtad era dividida, ¿qué? Ahí pagabas con la muerte, ¿verdad? Pagabas con la muerte. Así es que vamos a seguir. Así es que entonces necesitamos gozo, ¿verdad? Nos está diciendo Santiago que nos gocemos en las pruebas, pero también que la sabiduría, amén. Que pidamos que tengamos sabiduría para las pruebas, amén. Porque esta es parte de que nosotros seamos que completos y maduros, amén. Y ahora en el versículo. De versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba seca su flor, se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas que sus empresas. Ahora, tenemos una situación aquí, nos está en una situación, ¿verdad?, de que tal vez estaban los hermanos que eran pobres y los ricos, y tal vez los ricos estaban, ¿qué?, abusando de los pobres, ¿verdad?, o la riqueza, ¿verdad? La riqueza, no hay nada malo con la riqueza, ¿amén? Pero si la riqueza es tu Dios o te está estorbando, ¿entonces qué? Entonces sí, ¿verdad? Si Dios te bendice con dinero, pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, úsalo para su honra y su gloria, ¿verdad? Pero él dice, ¿verdad? Miren lo que dice, el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora, cuando uno tiene prueba, cuando uno empieza a sufrir, ¿será que las pruebas ven si eres rico o eres pobre? No, ¿verdad? No. So, cuando estamos pasando por pruebas, las pruebas como que anivelan el campo, ¿verdad? No importa si eres rico, no importa si eres pobre. A los dos nos toca por igual, ¿amén? A los dos nos toca por igual. Pero le está diciendo, ¿verdad? Dice, al que es pobre, gloríate en la exaltación. El que es humilde, gloríate en tu exaltación. Porque obviamente, ¿verdad? Si eres humilde, ¿qué? El Señor, ¿qué? Te va a exaltar. ¿Amén? ¿Saben que el Señor nos ha dado valor a cada uno de nosotros? ¿Amén? El Señor nos ha dado, puesto un valor en nosotros. Tal vez antes, ¿verdad? Tal vez antes no nos sentíamos como que valíamos nada, ¿verdad? Tal vez antes sentíamos como que, ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero ¿qué pasó cuando Cristo vino y murió por nosotros y entendimos el gran regalo que Él nos dio a nosotros? Él puso valor a cada uno de nuestras vidas. Amén. Él ha puesto valor en cada una de nuestras vidas. Ahora ya no podemos decir que somos nada, ¿verdad? Porque ahora el que nos ha sentado con príncipes, amén. Ahora somos coherederos. Si nosotros que tal vez pensábamos que éramos pobres o humildes, el Señor nos va a exaltar, amén. O ya nos ha exaltado, ¿verdad? Porque déjame decirte que, y yo sé que ya lo he dicho antes, de que tú no te defines, mira lo que te estoy diciendo, tú no te defines por lo que tú haces, o sea, en tu trabajo, amén. Eso no es lo que te define a ti. Lo que te define a ti es quién eres en Cristo, amén. Y tal vez tienes un trabajo donde dices no te pagan mucho y tal vez no es trabajo, ¿verdad? Pero es trabajo honrado, ¿verdad? Eso no te define a ti. Lo que te define es quién eres en Cristo, amén. ¿Quién eres en Cristo? Y tal vez no te ven bien, o tal vez no llegaste a ser lo que tal vez tus familiares querían que fueras, ¿verdad? O tal vez no llegaste a ser lo que tú querías que ser, ¿verdad? Pero sabes que Dios te ama, ¿amén? Ahora te ha dado una nueva familia, ¿verdad? Y una familia bien grande, ¿verdad? Te ha dado una familia bien grande. Te ha puesto valor a ti. Y ahora Él te dice que tú eres digno. Y no porque nada de lo que tú has hecho, obviamente, ¿verdad? Pero por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y Él ahora tiene un plan para tu vida. Y como te digo, Él te ha exaltado ahora. ¿Amén? Así es que Él dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Así es que gloriémonos, ¿amén? En la exaltación que Él nos ha dado. Porque eso es glorioso. Y eso es para salir de aquí corriendo, amén. Dando brincos por lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque yo sé que en el trabajo a veces no nos ven con ojos buenos, ¿verdad? Y porque tal vez estamos hasta abajo, ¿verdad? Pero no le hace porque eso no es quien soy yo. Sino que Dios, sé que Dios me ama. Y el lugar que Dios me ha dado a mí. Y el lugar que Dios te ha dado a ti. Amén. Pero también, ¿verdad? También para el rico tiene que aprender, ¿verdad? Que en la riqueza le puede dar, ¿qué? Una falsa sensación de seguridad. Para el rico que confía en que en sus riquezas. Porque esa es falsa, ¿verdad? Seguridad. Hemos visto en las noticias, ¿verdad? Lo que pasa, ¿verdad? De ricos, de gente que tiene mucho dinero, que de repente la pierde toda. Y ya después oímos que se suicidan, ¿verdad? Porque su confianza estaba, ¿qué? En las riquezas. Y dice ahí, ¿verdad? Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él va a ser, ¿qué? Si se está creyendo en sus riquezas, ¿va a ser, qué? Él va a ser humillado. Amén. Porque él va a aprender rápidamente que no puede, su seguridad no puede estar en las riquezas. Y como nos da ahí el ejemplo, ¿verdad? De la flor, ¿verdad? Que dice, pero él es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas, ¿qué? Todas sus empresas. Nos está haciendo una analogía, ¿verdad? De la fragilidad de la vida y de la brevedad. Amén. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Así es que le está enseñando al sabio de que ponga su confianza mejor, no en lo material, sino que espiritual, en lo eterno. Así es que es bueno, amén, es bueno trabajar para tener dinero, ¿verdad? Pero ya cuando lo hacemos eso nuestro ídolo, cuando eso es, yo tengo un par de compañeros que dicen que este año es donde yo le voy a pegar al millón, yo quiero ser millonario, ¿verdad? Y compran boletos para la lotería, andan en el internet buscando a ver cómo pueden ganar un millón, dinero fácil, ¿verdad? Dinero fácil, y esa es su meta. En eso es lo que gastan todo su tiempo ellos. Y yo le digo, Mikey se llama, le digo, espero que te ganes ese millón, le digo. Que seas millonario, le digo. Le digo, y te voy a decir por qué, le digo, porque te vas a dar cuenta que eso no va a poder satisfacer ese hueco, ese hoyo que tú tienes. Espero que Dios te lo dé, le digo, y voy a orar por ti. Le digo, dice, gracias, sí, ora por mí, dice, ¿eh? para que el Señor te lo dé. Le digo, porque te vas a dar cuenta que eso no va a satisfacer lo que tú quieres, ¿verdad? El dinero nunca va a satisfacer ese hueco que uno tiene adentro, porque este hueco no lo puedes llenar materialmente, es algo espiritual. Amén. Solo con Dios lo puedes llenar, solo Dios puede llenar ese hueco, ese hoyo. Así es que el humilde, exaltado, amén, y gloria a Dios, donde el Señor nos ha puesto, el Señor nos ama, ¿verdad? El Señor nos ama, que murió, mandó a su Hijo morir por nosotros, y el rico va a ser humillado si es que no confía en Dios. Y como le digo, las pruebas, a ellos no les importa, ¿verdad? Si eres rico, eres pobre. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así es que pongamos nuestra fe en Dios, amén. Pidámosle sabiduría. Señor, dame sabiduría. Pero la vamos a pedir, ¿qué? Con fe, amén. Primero nos vamos a gozar en las pruebas, porque sabemos lo que las pruebas va a traer. Amén. Va a traer paciencia, va a traer resistencia, ¿verdad? Y vamos a ser como las palmeras, ¿verdad? Que van a venir los vientos, las tormentas, y no nos vamos a quebrar. Tal vez nos doblamos un poco, ¿verdad? Y tal vez nos vamos a mecer un poco, pero vamos a permanecer. Amén. Vamos a permanecer. No vamos a salir corriendo. Pero también le vamos a pedir sabiduría en las pruebas para poder pasar que las pruebas. Amén. Pero no vamos a ser hombres ni mujeres de doble ánimo, ¿verdad? Que nuestra lealtad solo sea de Él. ¿Pidiendo con qué? Con fe. Amén. Pidiendo con fe siempre. Pidiendo con fe que Él se encargue. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo sabiduría, Señor. Pidiendo sabiduría, Padre bendito. Y Señor, ayúdanos, Padre, en nuestra incredulidad, Señor, porque muchas veces pedimos, pero no esperamos, Padre, recibir. O pedimos, Señor, ya sabiendo de que no la vamos a recibir, Señor. Pero ayúdanos, Señor, que esos son unos de tus... Que esa es una de tus características, Señor, que tú la das, tú quieres darnos, tú quieres bendecirnos, Padre, con eso, Padre, dárnosla. Así que, Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos, Padre, confiar más en ti. Necesitamos, Padre, confiar más en ti, agarrarnos más de ti, Señor. Y que si nuestra mente está dividida en algunas situaciones, Señor, danos la fe, Señor, para poder confiar completamente en ti, Señor. Que las circunstancias no dicten, Padre. Que las circunstancias no dicten, Señor, a nuestra fe en ti, Señor. Que no creamos que las circunstancias, las dificultades sean más grandes que tú, Señor. Sino que tú eres más grande, Padre, que cualquier problema, que cualquier circunstancia, Señor. Así que te damos gracias, Padre. Ayúdanos a gozarnos en las pruebas, en las tribulaciones. sabiendo que tú estás sobrando, no nos vas a dar más de lo que nosotros podemos, sino que tú estás sobrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para llegar a ser maduros, Señor, en ti, Señor, para llegar a ser maduros, Padre. Así que te damos gracias. Cristo Jesús, oramos y todos decimos, amén. Que el Señor me los bendiga. Vamos a cantar este último canto, pero confiemos en el Señor, amén. Confiemos en el Señor. Cuando pidamos, pidámoslo con fe, sabiendo que no lo va a dar. Y si alguien necesita oración, puede pasar al frente. Pase al frente. Que nuestros hermanos y nuestras hermanas oren por ustedes. Y tal vez necesitas más fe, ¿verdad? Pídesela al Señor. Necesitas más sabiduría, pídesela al Señor. Dile que te la dé. Y el Señor te la va a dar, como dice, como leímos hoy. Amén. Pero pidiendo siempre con fe. Que el Señor me los bendiga y que tengan a... Que nos gocemos en las tribulaciones en esta semana, amén. Porque cada día es nuevo y cada día trae sus dificultades, ¿verdad? Pero que nos gocemos en el Señor, en lo que Él va a hacer en esta semana. Y el domingo, cuando vengamos, el jueves, pues demos testimonio con los hermanos, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo en nosotros, amén. En lo que el Señor está haciendo. Y el domingo vengamos y demos testimonio con los hermanos. Que miren lo que me pasó, pero el Señor que fue fiel, amén.